Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá aquí haters de Mostafa Mohamed.
Hombre, te diría que es un jugador que, viniendo de Zamalek, intuimos que la afición de Al-Ahli no le tendría mucho aprecio, y sabemos de sobras que la afición de Al-Ahli pues es monstruosa. Por ahí igual tenía bastantes haters, ¿eh? Y encima se mete a vivir en una ciudad como Istambul, que hay pocas en el fútbol mundial, te diría, que tengan tantas camisetas y de peso, que lo más normal es que tenga detractores y gente que le ama al mismo nivel, casi. Y sobre todo, si rompe con la fuerza con la cual lo ha hecho con la camiseta de Galatasaray, que ha jugado dos derbis, uno de nuevo cuño, como es el partido contra Başakşehir, y otro histórico y de peso, como es el de Fenerbahçe, y lo ha hecho haciendo goles, por lo cual entiendo que los haters empiezan a aflorar.
Bueno, es un tipo al que le va la marcha, Mostafa Mohamed, porque, como bien dices, ha estado implicado en rivalidades tremendamente pasionales en países que viven el fútbol pues completamente a flor de piel, y ahora ha llegado a Galatasaray y le dio el último fin de semana la victoria al conjunto Aslan en ese partido ante el Fenerbahçe, en un duelo en el que también pudimos ver el debut de Mesut Özil. Luego lo comentaremos, pero Mesut Özil tuvo un debut en el que podemos adelantar que pasó bastante inadvertido, saltando los últimos 27 minutos en el sitio de Yandash, el jugador que ocupaba la media punta de Fenerbahçe. Y un partido, Sergi, en el que además de esa figura de Mostafa Mohamed, al que vimos en el área siendo peligroso, con sobre todo mostrándose como un rematador peligroso, que recibía los centros desde los costados y que con esos testarazos que realizó pues era capaz de generar problemas, y que además luego en la jugada del gol hace una gran acción, porque cuando recibe la pelota recorta sobre Aziz, sobre el central de Fenerbahçe, y dispara al palo más lejano. Pues aparte de eso, yo creo que hay que destacar para bien el partido de Emre Kilinç, del interior izquierdo de Galatasaray, que lo cierto es que cuando recibía la pelota era el jugador que tenía mejores ideas. En este partido no vimos a Luis Dama en la defensa del Galatasaray, jugó Ryan Dong junto a Marcao. Y en el caso de Fenerbahçe, pues vimos ese centro del campo con Ozan Tufan y con José Sosa, con Osayi Samuel formando en ese costado derecho, con Ener Valencia en el costado izquierdo, Yandash en la media punta y delantero centro en Buana Samata, que nada más comenzar el partido tuvo una buena ocasión para hacer el tanto del 1-0 en una acción en la que sale mal Muslera, levanta el balón por encima de él, se marcha, luego le sale de otro defensor y también se va de él, pero luego cuando intenta el remate se le va muy alto, y un partido que ya decimos, lo acabó ganando Galatasaray con ese gol de Mostafa Mohamed.
Sí, has apuntado rápido a Luis Dama y te ha faltado decir, menos mal que no le vimos después de su actuación en el derbi contra Besiktas, en el cual estuvo muy desafortunado. La verdad que por lo menos Galatasaray no cometió esos errores tan groseros. Pero yo en líneas generales sí que vi mejor a Galatasaray, con más iniciativa en el juego, capaz de encontrar fútbol entre líneas. De hecho, es cierto lo que decías de Kilinç, que fue de los que estuvieron más activos, capaz de recibir en situaciones a espaldas de los centrocampistas rivales. Y Uns Belanda, al cual no habíamos casi nombrado el día del Besiktas, creo que también tuvo más capacidad para incidir. Y en el Fenerbahçe, quizá ratitos, en el tramo final de la primera mitad vimos a Ozan Tufan y al Principito Sosa apareciendo algo más, manejando más los hilos del partido, después de una primera media hora en que sobre todo se habían limitado a esperar un poquito más y a tratar de buscar verticalidad con Osayi Samuel, con Valencia y con Samata, que son jugadores pues que les gusta, ¿no?, ese juego más de contragolpe. Y decir que mi amigo Altay Bayindir, en el gol de Mostafa Mohamed no sale en la foto, es difícil de intervenir en esa acción.
Sí, no, porque desde luego es una jugada en la que lo hace realmente bien Mostafa Mohamed. Tienes razón en lo que indicas, un poco cómo cambia la dinámica del partido, porque el porcentaje de posesión es muy claro para Galatasaray en los minutos iniciales. De hecho, después de los primeros 10 minutos era de más de un 70%. El equipo de Fatih Terim pues tuvo bastante más la pelota en ese comienzo de encuentro. Luego es verdad que Fenerbahce pues da un paso hacia adelante y fue un partido realmente bronco, Sergi. Un partido en el que, fíjate, un dato ilustrativo, lo vimos consiguiéndolo de Y Scout, donde tenemos la herramienta de poder ver los partidos con el tiempo efectivo, y un partido que duró 99 minutos, el vídeo del partido que nosotros vimos duró 60. O sea que yo creo que esto da idea de que fue un partido en el que hubo muchas faltas, yo creo que quizá menos amarillas de las que mereció el partido, porque hubo mucha interrupción, alguna falta fuerte. Recuerdo una de Asís en la primera parte, en una entrada ahí cerca de un córner, que es, yo creo que bastante innecesaria y muy de marcar territorio, en la que no pasó nada, en la que ahí el colegiado del partido, que fue el mítico Chuney Shakir, pues no quiso enseñar amarilla, pero un partido en el que se frenó todo bastante y donde por momentos fue complicado que pudiera coger ritmo.
Sí, yo te diría que dentro de la normalidad, ¿no?, de estos derbis y dentro de un fútbol turco donde también ese ritmo algo más lento, si quieres, suele ser habitual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que salió más beneficiado Galatasaray, que con jugadores como Belanda, como al propio Arda Turán, pues que quizá necesitan esa pausa, les diste más tiempo para comparecer en esas espaldas de Sosa, que está muy instalado ya en el fútbol turco después de ese paso por el Trabzonspor, y de Ozan Tufan, que parecía en algún momento que podía saltar fuera de Turquía y que, bueno, está viviendo una larga temporada. Después de un paso por Alanyaspor, de solo una temporada, 18-19, está quedándose a vivir en la parte asiática de Istanbul, pese a ser un jugador que a mí me gusta, Ozan Tufan, le veo esa capacidad, esa potencia para conducir, no toca mal, es un jugador que llena el centro del campo.
Bueno, pues victoria por parte de Galatasaray, 0-1 en el Sukru Saracoglu, en este partido que era importante en la pelea por la Liga, porque llegaba Fenerbahce con una ventaja de 3 puntos, pero ganó Galatasaray y ahora el conjunto dirigido por Fatih Terim es el líder de la Superliga turca. Bueno, pues ya que hemos empezado hablando de Mostafa Mohamed y que hemos tenido un comienzo de partido bastante, o un comienzo de podcast bastante egipcio, podemos hablar, Sergi, de un partido que nos coge bueno, pues muy reciente, que es el duelo que se jugó el lunes por la tarde entre el Bayern y el Al Ahly, duelo del Mundial de Clubes, y partido en el que, bueno, hay que resumirlo con honor al Ahly, porque el conjunto egipcio compitió bastante más de lo que yo esperaba, sinceramente, porque el Bayern, pues quizá en algunos momentos de este año no ha sido tan apisonadora como sí que lo fue la temporada pasada, pero al final es posiblemente el mejor equipo del mundo en este momento, o uno de los dos mejores, vaya, no lo saco de ese top del top al conjunto alemán. Y vaya, pues Al Ahly es un equipo que, por lo que yo había visto, sobre todo en esa final de la Champions africana, teniendo en cuenta que no es un equipo que presionara demasiado, que podía dejar ciertos espacios, que era un equipo de un ritmo lento en comparación con lo que puede llegar a imprimir el Bayern, pues no tenía yo gran expectativa, pero el conjunto egipcio jugó bien sus armas y mantuvo el partido vivo pues prácticamente hasta el final. Es verdad que el Bayern pues lo comienza ganando con ese gol de Lewandowski en el 17, luego el propio jugador polaco es quien sentencia el encuentro en el 86, pero ya decimos, hubo partido pues prácticamente hasta el final.
Sí, la prefiguración de partido que todos teníamos, creo, es de un Al Ahly, que es un equipo acostumbrado en su contexto a llevar la iniciativa en el juego y que le iba a tocar jugar a algo que quizá no sabía jugar, ¿no? A tratar de juntarse mucho, a ser intenso sin balón, disciplinado, y quizá por ahí iba a estar muy desacomodado. Yo debo decir que vi un Bayern sorprendentemente pesado. Es cierto que han tenido un viaje con inclemencias rumbo a Doha, pero sobre todo en esa presión pospérdida se vio al equipo de Hansi Flick bastante desajustado, ¿eh? Y un equipo como es Al Ahly, que técnicamente es bueno, Yo creo que le faltó obviamente colmillo en los metros finales. Es curioso porque jugó el equipo egipcio sin un 9 puro.
Porque arriba jugaron Kafsha y Kasraba, ¿no? Y Kasraba no sería exactamente un 9, sino un jugador que normalmente ataca más desde la banda.
Sí, un jugador de bastante movilidad, Kasraba. Y en la semifinal había jugado Bualia, el jugador zambiano, que también había dado bastantes problemas por su profundidad. Y en la final de la Champions League de África, si recuerdas, Jaume, jugó Mosen, el internacional egipcio, que es más un delantero de espalda ancha. Por lo cual quizá buscaban, sabiendo que no iban a poder vivir en campo contrario, buscaban esa velocidad de Kasraba. Y les faltó un poquito, ¿no?, en las áreas, pero en lo que es el desarrollo del juego creo que pudieron exhibir que es un equipo técnicamente bastante preparado y pese a la lesión de Malul, el jugador internacional tunecino, que es de los jugadores de jerarquía, yo creo que vimos un Al Ahly que con balón demostró que tiene formas, que tiene automatismos y por momentos incomodó al Bayern, pero lo incomodó sobre todo en ese trámite del juego, ¿eh? Luego en las áreas, la verdad que vimos poco de Manuel Neuer y la presencia de Lewandowski, incluso en un partido cansino, al final sigue siendo demasiado, demasiado poderosa, ¿eh? En un partido donde alguna... Yo creo que la competitividad de Kimmich siempre está presente y donde, por ejemplo, Coman... Sí que es cierto que más en iniciativas individuales que otra cosa, siempre se deja ver.
Bueno, partido también en el que vimos a Marroca de titular, un Marroca que poco a poco va entrando en el equipo. Ya sabemos que estaba un poco inmerso en ese proceso de adaptación, al que incluso se había referido en alguna ocasión Hansi Flick, y formando ese doble pivote junto a Kimmich. Bueno, y un poco intentando equilibrar, ¿no?, lo que hacía el centrocampista, en este caso el 32 del Bayern, y bueno, pues ahí haciendo esa pareja en el centro del campo, en un partido en el que el Bayern pues se esperaba que, y de hecho así fue, que tuviera el dominio y que jugase bastante con la pelota.
Sí, totalmente. Pero te diría que casi más en la primera mitad vimos un Bayern que pudo ir un poquito más a campo contrario. En la segunda hubo tramos en que Al Ahly, con futbolistas como Mahdi Kafja en tres cuartos de campo, como el Shahat, que tienen esa capacidad para no perder balones, incluso Fati en el doble pivote, creo que dio más la sensación de partido parejo. Pero ya te digo que para mí las áreas eran... obviamente el gran caballo de batalla del equipo egipcio, y en ningún momento el Bayern, pese a que le pueden surgir dudas por el ritmo de juego pesado que exhibió, yo creo que el resultado no le corrió en ningún momento peligro, pese a que Lewandowski no marca el segundo hasta el minuto 86. Uh-huh. Buen centro de Leroy Sané, por cierto, con la derecha.
Sí. Un Leroy Sané que, bueno, de momento no ha conseguido asentarse como titular desde su llegada al Bayern, pero que siempre es un buen recurso saliendo desde el banquillo y que dio ese pase de gol, ese pase definitivo para que Lewandowski sentenciara el pase del Bayern a la final. Una final que no será contra Palmeiras, va a ser contra Tigres. Sergi, un duelo entre Palmeiras y Tigres que esperábamos que fuera un partido pesado, teniendo en cuenta cómo se han desplegado últimamente los dos equipos. Palmeiras, ya vimos la imagen que dio en la vuelta de la semifinal de la Libertadores ante River y en la final ante Santos. Y vaya, pues Tigres también lo pudimos observar en esa gran final de la Champions de la CONCACAF, en la que cedió por completo el dominio al LAFC y buscó tener sus momentos. En ese partido, Gignac fue el jugador decisivo y también lo fue en esta semifinal del Mundial de Clubes ante Palmeiras, con el gol de penalti que consiguió a los 9 de la segunda parte.
Sí, debo decir que era algo que para mí no es una sorpresión, creo que podía pasar por lo que habíamos visto de Palmeiras en la vuelta de las semifinales contra River y también en la final que le gana Santos de la Libertadores. Y yo te tengo que decir que tanto en el partido contra Ulsan Hyundai como el partido precisamente contra Palmeiras, a mí Tigres ya me pareció un equipo más equilibrado de defensa-ataque, con cierta capacidad para llevar la iniciativa, más racional en su fútbol que un Palmeiras, que de nuevo yo creo que tuvo poca flexibilidad en su juego. Vivió mucho de los cambios de orientación buscando a Gabriel Menino y a Viña, pero a veces cambios de orientación de balones muy divididos, ¿no? Que les obligaba a ir al contacto, sobre todo a Viña, y ahí no tienes garantizada tampoco la capacidad de ganar y progresar. De Menino creo que en los últimos partidos, tanto desde la vuelta contra River hasta este partido contra Tigres, hemos visto poco, quizá por debajo de lo que había esbozado hasta la fecha. Y sin embargo, un Tigres para mí bastante racional, con Rafael Carioca y Guido Pizarro, que son una pareja de centrocampistas que tanto en defensa como en ataque tienen una gran ascendencia en el juego, con buena amplitud por un costado, con el colombiano Quiñones, que es de esos jugadores rebeldes que a veces no deciden bien, pero que te encaran y van y tienen cambio de ritmo y por ahí te hacen daño. Y luego con un Luis Rodríguez, que desde la posición de lateral por la derecha también ha demostrado tener mucha proyección ofensiva. De hecho, la jugada del penalti en la cual Luan está bastante mal es un pase filtrado por el propio Rodríguez. Fantástico para un Carlos González, el paraguayo, que a mí me gustó como acompañante de Gignac. De hecho, en el partido contra Ulsan, Tigres empieza más con un 4-1-4-1 con Rafael Carioca de medio centro y con Pizarro y Dueñas de interiores. Y ya en el descanso entra Carlos González para poner un poco más de punch y me parece un delantero que sin ser muy fino tiene esos movimientos que siempre son dañinos, ¿no? Ese delantero pesado que constantemente te está buscando las espaldas a los centrales, que en el roce es áspero porque choca y le facilita de algún modo la vida a Gignac, por lo cual yo la verdad que vi un Tigres con mucha más determinación, encima con Salcedo, el central, ganando muchos duelos, muy agresivo, yendo bien al corte, algo más errático en alguna salida de balón con los pies, pero yo te diría que en líneas generales vimos a un Tigres que transmitió la sensación de ser algo más equipo, y vamos a ver, yo creo que si el, hombre, hablar de hacerle partido al Bayern son palabras mayores, pero si el tono del Bayern es el del partido contra el Ajli, bueno, puede estar ahí el equipo del Tuca Ferretti.
No, está claro. Si la cosa
ahora es cuando el jueves hay un 5-0 con 4 goles de Lewandowski y todos
para casa. Pero bueno, pero a ver, tú has puesto la condición de que tiene que estar el Bayern en el mismo tono que contra el Ajli, hombre. En esa situación, está claro que lo que dices puede ocurrir. Bueno, ya hemos dicho, gran partido por parte de André Pierre Gignac, un Tigres, pues, desde luego, más atacante, mostrando una imagen diferente y dando un paso adelante también en la segunda parte, De hecho, se notó que el equipo, pues, intentó pues ser más férreo, más disciplinado en la presión de lo que había sido en la primera parte, donde posiblemente Tigres intentó estar en un bloque medio, más bien, y lo cierto es que en esos segundos 45 minutos es cuando Tigres empieza a ganar de verdad el partido ante este Palmeiras, donde, bueno, Abel Ferreira luego también hizo cambios en el centro del campo, metiendo a Felipe Melo, que ya sabes, bueno, pues la agresividad que te da en defensa, y Patrick de Paula, que es un jugador que también tiene buena capacidad para recuperar y para generar contragolpes o jugadas rápidas para Palmeiras. Y bueno, pues en esa partida de ajedrez fue finalmente Tigres el que salió ganador.
Sí, es curioso porque al final Patrick de Paula, que había sido un jugador importante en el tramo más determinante de la temporada, no salía, creo que tuvo una pequeña lesión y no ha terminado de ser tan influyente como en otros tramos de la temporada. Yo te diría que de Palmeiras, los que en este tono, al final llamamos tono bajo cuando han ganado la Libertadores, pero me refiero obviamente al juego, no tanto a la consecución del título. Yo creo que los que han sostenido el nivel que habían esbozado en meses anteriores son Viña, sin duda. Creo que sale reforzado incluso de una derrota como la de Tigres. Y Weverton en la primera mitad mete un par o tres de manos que son tremendas.
No, eso desde luego hay que destacarlo. Quizá de esa recta final de... Sí, exacto, eso te iba a decir, que de esa recta final de Libertadores Hay que destacar a Ronnie porque realmente Palmeiras, cuando no tenía ideas, siempre buscaba a Ronnie para que un poco él hiciera la guerra por su cuenta. Y en este partido, pues en algunos momentos fue así también, pero en este caso no pudo ayudar a resolver el partido en favor de Palmeiras. Bueno, pues ya decimos, el jueves tenemos la final del Mundial de Clubes entre Bayern y Palmeiras. Vamos a ver, perdón, entre Bayern y Tigres. Palmeiras no va a estar porque quedó eliminado ante Tigres. Bayern y Tigres van a jugar esa final del Mundial de Clubes y vamos a ver quién se lo termina llevando. Un Bayern que ha ganado esta competición 3 veces y que busca el cuarto título. Bueno, pues una vez que hemos hablado de este Mundial de Clubes, vamos ya con partidos que se han disputado este fin de semana en las ligas europeas. Y Sergi, pues yo creo que tenemos que comenzar sí o sí por ese duelo entre Liverpool y Manchester City, porque es un partido de estos en los que te da la sensación de que el equipo que lo ha ganado, que en este caso ha sido el Manchester City, ha pegado un puñetazo sobre la mesa en la pelea por la Premier. Bueno, yo este año confiaba más en el City porque la temporada pasada vimos que el equipo estuvo muy distanciado siempre del Liverpool, que hizo pues una temporada prácticamente perfecta. Y bueno, pues es verdad que el City generó dudas, posiblemente incluso ya entrados hasta el mes de noviembre, con unas cuantas jornadas de esta Premier League. Pues el equipo estaba lejos del liderato, pero su recuperación ha sido tremenda. Guardiola pues no ha dejado de buscar soluciones al equipo y el otro día pues lo que vimos fue un City que un poco en la línea de los últimos partidos, donde parece que por momentos incluso se despliegue con un 3-2-5, volviendo un poco a las raíces del fútbol, pues vimos a Phil Foden como falso delantero. Vimos también pues lo que es habitual en João Cancelo, un cambio de posición según la fase del juego en la que se encontrara inmerso el Manchester City. En ataque, pues era un centrocampista más al lado de Rodri, y en defensa, pues sí que le tocaba estar atento a tapar ese lateral derecho. Era quizá Bernardo Silva junto con Marez, los jugadores que hacían esa amplitud por la banda derecha. Y es verdad que en la primera parte, pues el Liverpool le cuesta generar oportunidades de gol, el City puebla más ese centro del campo. Y también está en una disposición de tener menos la pelota. De hecho, hay momentos de la primera parte en los que el City tiene unos porcentajes de posesión bajísimos. Hay un dato que lo saca la tele inglesa, que del minuto 20 al 30 el City tiene un 28% de posesión. Algo inconcebible si pensamos que el equipo lo dirige Pep Guardiola. Pero bueno, a pesar de que el partido no tenía el ritmo que deseaba el Liverpool y que el City estaba bueno pues atajando uno de los peligros principales que tiene este equipo, que es uno de los peligros principales que tiene el equipo Red, que es que te pueda atacar con espacios, pues el Liverpool igualmente tuvo las mejores ocasiones de la primera parte, pero luego en el segundo tiempo, pues sobre todo fueron destacables y decisivas los errores de Alisson, que cometió 2 consecutivos, fueron los que sirvieron para que el City pudiera sentenciar el partido. Lo había comenzado ganando el City con gol de Gundogan, que había fallado un penalti en el final de la primera parte, y luego pues esos 2 goles seguidos del propio Gundogan, que está en una inspiración goleadora absolutamente espectacular. Luego Sterling hizo el tanto del 1-3 tras el error de Alisson, y el golazo de Foden, el chico del que todo el mundo habla después de este partido, duelo en el que el City ha dado un golpe muy importante en la pelea por la Premier.
Sí, da la sensación de que en este tramo de temporada Guardiola vuelve a desmentir la teoría de la manta corta, ¿no? De que si te tapas la cabeza se te ven los pies y viceversa, porque está logrando que su equipo tenga un balance casi perfecto, y el hecho de incluso jugando sin delantero centro no le está restando contundencia ofensiva, pero yo creo que vimos un City controlando mucho las transiciones del Liverpool, que el partido no corriera, calibrando mucho las subidas de sus laterales, siempre posicionando a Cancelo en esa situación de centrocampista cerca de Rodri, con Zinchenko también siempre con una vigilancia activa. Y yo creo que la primera mitad terminó con un 50% de posesión para el Liverpool, un poco en la línea de lo que tú comentabas, de que vemos un City que ahora tolera tramos, digamos, de esperar un poquito más, de juntarse, de que no pueda correr el partido para luego seleccionar otros en que presiona un poquito más arriba y prácticamente siempre está bien parado, ¿no? Nunca queda con los dos centrales solos, siempre uno de los dos laterales ayuda. Creo que Rodri, que tuvo dificultades en su adaptación, ahora está bastante bien engrasado al equipo, jugando con bastante agilidad.
Contribuye a ello también el hecho de que el City sea capaz de plantear partidos así, en los que no le generen ese tipo de transiciones y que
Correcto,
el
sí.
equipo globalmente esté bien dispuesto.
Sí, que no le exponga, porque tampoco no es un jugador de cintura ágil para en los giros y ni rápido en transiciones. Y por ahí lo agradece también Rodri. Yo al Liverpool lo que le valoro es que en un tramo de temporada de muchísima dificultad, pues le vemos que sigue siendo valiente, que mete muchísimos jugadores por delante del balón. El Liverpool sí que queda solo con los dos centrales. Y estos son Fabinho y Henderson, que son jugadores. Bueno, Fabinho sabemos que en el retroceso es resistente y tiene zancada, pero Henderson lo más normal es que no esté acostumbrado y sin embargo le vemos tirar los laterales arriba, meter a los atacantes muy por dentro, pero el estafa es nunca hubiéramos pensado decir que a este Liverpool le falta pegada, pero le está faltando, ¿eh? Salía bueno, tenía molestias, digamos, Sadio Mané y no le vimos con el colmillo habitual. Tuvo un buen tiro Firmino, pero no está en sus mejores días tampoco. Salah, más allá del error de Rubén Díaz, impropio de Rubén Díaz en el penalti, también estuvo bastante bien controlado y sin embargo arriba el City sí que demostró esa, digamos, capacidad para hacer daño.
Qué bien le vendría al Liverpool ahora tener a Diogo Jota un poco para agitar el árbol, ¿eh?
Absolutamente. Pero bueno, la temporada le está viniendo así. Y salvo Mahrez, que igual estuvo algo más apagado, Sterling y Foden, cuando se juntaron en ese sector izquierdo, pues demostraron mucha capacidad para ser dañinos, sobre todo a la espalda de Alexander Arnold, ¿eh? Alexander Arnold a veces sufre en esa parcela defensiva y Sterling le penalizó, obligando incluso a Fabinho a cometer ese penalti, que es un acto más reflejo que otra cosa, pero un City que sobre todo eso, yo creo que es muy consciente de que tiene que mirar hacia adelante, pero siempre con el retrovisor desplegado.
Bueno, pues la verdad es que un partido en el que vimos un poco tendencias algo invertidas, ¿no? Con respecto a lo que habíamos visto, por ejemplo, la temporada pasada, donde el City tenía problemas para controlar las transiciones. En este caso, pues vimos a un City mucho más ordenado, más controlador, renunciando a la pelota por momentos, pues para poder estar bien ubicado sobre el terreno de juego. Y además, luego lo que decíamos también, esa. Esos errores de Alisson que no son nada normales y que yo creo que demuestran un poco la tendencia negativa en la que está el Liverpool implicado en global, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, los delanteros que son determinantes pues no terminan de estar al nivel, ni físico ni futbolístico. Luego pues Alisson, que había sido siempre una de las grandes certezas de este equipo, también comete dos errores que cuestan goles. Da la sensación de que ahora mismo pues los jugadores más fiables o los que mantienen más el nivel con respecto a lo que es habitual son los laterales, tanto Alexander Arnold como Robertson. Pero déjame volver, Sergi, también a lo que decíamos antes de Gundogan, que lleva ya 9 goles en Premier. Está siendo una temporada espectacular en el aspecto goleador para él. Un jugador que de hecho lleva 11 en el total de esta temporada. Si le sumamos los dos que ha marcado en Champions, o sea que un jugador que en este momento de su carrera, con 30 años, ¿no? Es un jugador que yo creo que él siempre ha tenido, bueno, pues esa capacidad para poder llegar por lo menos a la frontal del área y no ser solamente un jugador de base de la jugada, pero que ahora mismo está explotando un aspecto con el que, si sigue a este ritmo, puede acabar con 14 o 15 goles, ¿eh? Que es una auténtica locura y que desde luego al City le sirve de gran ayuda en una temporada en la que por H o por B los delanteros no están disponibles. Sobre todo tenemos en cuenta la baja o las bajas que va acumulando el Kun Agüero. Así que desde luego también otra de las claves de la temporada, este rendimiento increíble de Gundogan.
Sí, de hecho, no sé si la propia cuenta del City puso un tuit llamándole Kundogan, jugando con el apodo del Kun Agüero, pero es cierto, 9 goles en 17 partidos, a muchos delanteros les gustaría. Y yo creo que sobre todo la nueva faceta de futbolista más llegador la ha adoptado desde que trabajó bajo la dirección de Guardiola. De hecho, en Alemania lo máximo que había marcado son 3 goles por temporada. está triplicando esa cuota. También favorecido, entiendo, por la aparición del falso 9, algunos días Foden, otros De Bruyne. También, bueno, es que hemos visto casi a todo el mundo pasar por ahí, porque a Ferran Torres también lo hemos visto jugar de 9, a Mahrez diría que algún día también. Y como son jugadores que son líquidos, que desaparecen del área en cualquier momento, necesitas a alguien que te la pise. Y ahí Gundogan, que siempre ha sido un jugador inteligente, que entiende el juego, pues es capaz de descifrar esa posición de 9 o de falso 9 y apareciendo casi de palomero, porque los goles son te los firmaría Palermo casi, de aparecer justo cuando cae ese rebote para embocar.
Sí, desde luego que es así. Y bueno, pues ya decimos, un Gundogan que está siendo uno de los hombres de la temporada para el Manchester City, dejando atrás pues esos momentos de su carrera en los que no estuvo bien físicamente, donde acumuló lesiones, y viéndole dar un paso adelante en el terreno de juego y en ese aspecto goleador. Yo mientras veía el partido y pensaba las cifras de Gundogan, se me venía a la cabeza una comparación, ciertamente atrevida, pero que creo que puede servir un poco como paralelismo
de la situación.
No, pero a ver, siendo casos diferentes por muchas razones, pero por ejemplo... No, De Jong no. Pensaba más en Xavi, que cuando lo cogió Guardiola, también un poco junto con el momento en el que está con Luis Aragonés en la selección española, momento de su carrera en el que él da un paso adelante en el campo, que quizás no tiene cifras tan exuberantes en el aspecto goleador, pero que sí que se nota que en los últimos metros tiene una influencia mucho mayor, que participa de manera mucho más directa en los goles, y vaya, en ello pensaba un poco cuando vi a Gundogan que hacía dos goles y que tenía esta aparición tan importante, ya digo, en la zona final del campo.
Sí, yo la verdad que recuerdo de goles de Xavi apareciendo de segunda línea, pero claro, aquel Barça marcaba tropocientos goles, alguno podía ser así. No sé si en cuanto, un poco la línea de lo que decías, en cuanto a porcentaje, lo de Gundogan es más
sí, sí.
Exagerado.
Pero me refiero al crecimiento en el juego en la parte final del campo, ya entrando en un momento de maduración de su carrera, estando ya en estos 30 años, que yo creo que más o menos es la edad que tenía Xavi por esa época en la que empieza a coincidir con Guardiola. Lo decía más por eso, ¿eh? Yo creo que evidentemente Gundogan tiene unas cifras de goles mucho mayores de las que tenía Xavi en su momento.
Sí, y Gundogan, recordemos, después de una travesía por el desierto importante, con lesiones, recuerdo que tuvo aquel problema de espalda, que realmente no imaginábamos que iba a volver a ser un futbolista regular, y está siendo francamente capital en este City, porque en la base de la jugada tiene influencia, es un punto de apoyo para Rodri, y porque ha doblado la apuesta y ahora pisa área.
Bueno, pues Gundogan, uno de los hombres de la temporada. Bueno, pues hemos hablado de este duelo entre el Liverpool y el Manchester City, y queríamos ahora saltar a Alemania, Sergi, porque el Borussia Dortmund no termina de levantar cabeza con Edin Terzic, un equipo al que, bueno, en ciertos momentos de los partidos pues se le ven buenas maneras. De hecho, ante el Friburgo, pues en este partido que disputó el último fin de semana, pues ya decimos, fue capaz de tener bastante la posesión, de atacar en campo rival, pero igualmente pues era llegar a la frontal del área y a partir de ahí el equipo se bloqueaba. Y es algo que no es nuevo, porque realmente es un equipo que depende mucho de la inspiración de sus delanteros, de tener espacios, de poder ponerle buenos balones en condiciones a Erling Haaland. Y bueno, pues esto le costó al Dortmund de Edin Terzic, que en este partido le vimos con algunas innovaciones en cuanto a la disposición del equipo. En Rechan jugó de lateral derecho ante la ausencia de Thomas Meunier y el hecho de que prefiriese pues Terzic poner a Chan en el sitio, bueno, o por delante de Mateu Morey. Luego en el centro del campo vimos al equipo jugando con tres, podríamos decir, con Delaney como centrocampista más retrasado. Luego también Royce y Brand fueron los interiores. Gio Reyna actuó desde la derecha. Y bueno, pues un Dortmund al que le costó realmente generar ocasiones claras de gol ante un Friburgo que en el comienzo de la segunda parte pues fue cuando anotó los dos goles que le permitieron poner una ventaja difícil de remontar para el Borussia Dortmund. El primer gol fue de Jung Woo Young, el jugador surcoreano, que la verdad es que hizo un muy buen partido en todas las intervenciones que tuvo arrancando desde la media punta e incluso bajando algunas veces pues a más zona de creación, pues lo cierto es que estuvo bastante acertado. Y luego, pues el gol que supuso el 2-0 lo hizo Jonathan Schmidt, un mito de este Friburgo, llevaba muchísimo tiempo jugando en el equipo, ahora en una posición pues más retrasada con respecto a lo que lo hacía antes, porque Schmidt era un jugador más de zona atacante, pero ahora actúa como lateral derecho, y anotó un gol, eso sí, en un error muy importante de Marvin Hitz, del portero suizo, que jugó en el sitio de Burki, que era la otra gran baja que tenía Terzic para este partido. Disparo que iba a su palo y la verdad es que no está nada bien Hitz tapándolo. Y luego, pues es verdad que marca Mukoko, asistido por Erling Haaland, pero el Dortmund continúa en una dinámica de resultados que no es buena. Es verdad que entre semana pues había ganado al Paderborn en la Copa Alemana y que la semana anterior también había vencido su partido de Bundesliga, consiguiendo doblegar en casa al Augsburgo, pero el equipo está, bueno, ya fuerísima de la pelea por el título, evidentemente, está a 16 puntos del Bayern. Está a 4 de Champions y a 9 de la segunda posición.
Sí, decir que a mí Jeong Woo-jeong también me gustó, jugador que sale, ha estado en las categorías inferiores del Bayern y que marcó con un buen tiro, pero en el gol de Schmidt también participa activamente con una dejada casi con la espuela muy rápida, un toque de esos jugadores coreanos de buena concepción técnica, que se meten muy bien entre líneas, que juegan rápido, que dan fluidez. La verdad que otros días que había visto al Friburgo no me había gustado tanto, pero le vi con mucha inteligencia futbolística en este partido contra un Dortmund que si tú ves la alineación y no has visto el partido, puedes pensar, bueno, es el típico Dortmund que sin Witsel y doblando la apuesta con Brand como pieza más cercana a Delaney, si quieres, se ha partido y ha sufrido en transiciones, pero tampoco me parece que fuera tanto así, porque fue un partido en que sobre todo pudieron ir a campo rival contra un Friburgo que en ese 4-4-2 defensivo pues intentaba mantener el bloque siempre medio campo o cercano a Mula, y a partir de ahí lo que describes, les faltó fluidez, les faltó también ante una defensa activa, porque digamos que los jugadores del Friburgo reaccionaban a los movimientos de los atacantes del Dortmund, saltaban a buscarles, no lograste encontrar esas espaldas, ¿sabes? Esas acciones que algunas veces hemos destacado, cuando se juntaban los dos mediapuntas, Royce, Brand, Hazard o Sancho, en un mismo sector, y uno sacaba de zona al central y otro atacaba a su espalda, eso no lo vimos con un mecanismo tan activo, y fue un Dortmund bastante encallado, sin capacidad para encontrar soluciones por fuera, donde Sancho a veces sí que estiraba, pero no, tampoco en el uno contra uno fue muy dominante, y se confirma que siendo un jugador que siempre te produce, porque en la primera mitad le saca Müller una acción clarísima y luego es quien activa a Mukoko en el gol del Dortmund, a Haaland se le hacen más pesados en los partidos cuando no tiene espacios, cuando tiene que cuerpear de espaldas. Yo en eso todavía veo a Lukaku un jugador mucho más poderoso, aunque Haaland, obviamente siempre hablar de actuaciones grises de Haaland es hablar de actuaciones en que siempre tiene dos, tres acciones en que puede hacer gol o se lo puede dar a un compañero, ¿no? Y por destacar algo bueno del Dortmund es que yo creo que Mukoko no estuvo mal, jugando junto a Haaland, hace el gol, tiene otro tiro al palo, demuestra que es muy fuerte físicamente y por ahí, bueno, un punto de luz a un partido nuevamente gris del equipo de Edin Terzic que no ha logrado reimpulsar a este Dortmund, y que yo no descartaría que el club en algún momento se descolgara con el anuncio de un nuevo entrenador de cara a la temporada que viene. Cosas muy habituales en Alemania.
Sí.
Y la verdad, yo no cierro la puerta a ello, tal y como está jugando ahora mismo el equipo de la cuenca del Ruhr. Y Emre Can jugó de lateral, yo lo recuerdo, la verdad, en Liverpool también jugando de lateral, pero no recuerdo si en línea de tres y el de carrilero, que me parece que sí, o tanto en línea de cuatro. Pero bueno, que es una posición que el siempre polivalente futbolista alemán de origen turco la domina.
No veremos mañana anunciado un clausulazo por Marco Rose, pero no descartemos que de cara a la próxima temporada el Dortmund haga importante esfuerzo por traerlo porque este equipo necesita un nuevo impulso, está claro. Y de hecho, pues mira, yo creo que podemos adelantar una de las preguntas que nos hacían, una de las preguntas de los oyentes, porque mira, en la web nos preguntaron hace algo más de una semana, Juan Ángel nos decía, ¿cómo creéis que debería reforzarse el Dortmund para alcanzar la Bundesliga de una vez por todas? A mí me chirría el lateral derecho y el mediocentro, ahora sin Witsel. Bueno, nos decía también que es fan acérrimo del podcast, se lo agradecemos por el seguimiento. Bueno, ya que estamos con el Dortmund, hablamos un poco de esto y Sergi, yo creo que quizá lo que le falta a este Dortmund sobre todo es un poquito más de creatividad en el centro del campo. Lo del lateral derecho estoy de acuerdo, creo que es una posición claramente a reforzar, porque a mí Meunier, yo sé que a ti Meunier no te disgusta, pero a mí sí, bueno, es un jugador que además ha tenido algunos errores importantes esta temporada, que arriesga demasiado en zonas peligrosas, al menos esa es la sensación que me ha dado en ciertos partidos. Y luego su suplente es Mateu Morey, que no dudo de que pueda tener un buen futuro, pero que ahora mismo es un jugador que no termina de recibir la confianza de ninguno de los entrenadores que están en el Dortmund. Es un jugador joven, o sea, puede tener futuro, pero sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que comentaba este oyente, ¿no? Que quizá el lateral derecho y el centro del campo, sobre todo esa zona de la creación, es quizá lo más reforzable de este Dortmund.
Hombre, yo creo que si lo comparas con el año pasado con Achraf Hakimi, obviamente ha perdido por ese sector. La verdad que a Thomas Meunier, allí donde va, le critican mucho, eso hay que reconocerlo, y también es cierto que a mí me gusta más que a la media. Yo, sobre todo, no sé si creatividad, yo creo que tiene jugadores el Dortmund. Yo creo que Julian Brandt en esa zona interior es un futbolista con una capacidad tremenda. Si me apuras, Mahmoud Dahoud, si estuviera bien contextualizado, puede llegar a ser un futbolista de estilo parecido a Gundogan. Y lo que yo creo que falta es una idea de juego y revolucionar lo que ya tienes. Yo no creo que le falte tanto al Dortmund para digamos, subir su nivel de competitividad. Luego ganar una liga no me parece tan fácil, porque el Leipzig es un equipo que coincidiremos que es indiscutible en cuanto a fórmula y a cómo la aplica. Y siempre parece estar lejos del Bayern, porque el Bayern, incluso estando mal, es difícil de desbancar, ¿no? Yo creo que lo que le falta es un... Bueno, ahora va a sonar a una evidencia, pero le falta un Jürgen Klopp, alguien que le dé una convicción colectiva que ahora mismo no tiene.
Sí, bueno, en eso puedo estar de acuerdo también, porque es verdad que al final da la sensación de que este equipo lo que busca es intentar... A ver, que eso es algo que un entrenador tiene que hacer, pero que lo que busca es más que brillen las individualidades y ponérselo fácil, que no tener un plan de juego establecido donde, digamos, todos los elementos permitan que el equipo vaya en una clara dirección, ¿no? Eso está claro que es algo que le falta al Borussia Dortmund, que tiene calidad en la plantilla. De hecho, vamos, del centro de campo hacia adelante es una locura todo lo que tiene, pero es un equipo que no termina de aprovechar todo ese capital futbolístico que atesora. Bueno, pues derrota del Borussia Dortmund ante el Friburgo, ya decimos, sexto con 32 puntos, a 4 de Champions, a 9 de la segunda plaza y a 16 del Bayern, que es el líder. Y, Sergi, queríamos hablar también del partido entre la Juventus y la Roma, un partido donde la Juventus fue capaz de ganar por 2-0, pero donde realmente no se puede decir que dominase el partido. Fue un encuentro que donde vimos bastante ida y vuelta. No contribuyó a frenar eso la presencia de Artur Melo en el centro del campo, que creo que tiene alguna buena acción de aguantar la pelota y descargar, pero que creo que, a pesar de que es un jugador que yo creo que ayuda un poco a lo contrario, ¿no? A rebajar las revoluciones, pues no fue capaz la Juve de conseguir eso, y fue un partido en el que la Roma pudo correr bastante. Luego es verdad que la defensa del área, pues la Juventus estuvo bien con Bonucci y con Chiellini, formando en esa pareja de centrales, con Danilo y con Alexandro abiertos en los costados, jugando como laterales. Por delante de ellos estuvieron Chiesa y McKennie arrancando desde la izquierda y Chiesa desde la derecha. Y bueno, pues otro partido en el que Cristiano Ronaldo desatasca para la Juventus, nada más comenzar prácticamente en el minuto 13, con un buen disparo desde la frontal con la zurda, un Cristiano que, si no me equivoco, lleva 23 goles en 24 partidos esta temporada y que, bueno, pues ahí sigue, al pie del cañón. De Cristiano no se duda nunca, y él puso el primer gol en ese comienzo de partido. Luego la Juventus pudo sentenciarlo con una buena jugada en la que Chiesa vio en la derecha a Cuadrado y este la filtró para Kulusevski, que hizo un buen movimiento al espacio para ponerla atrás y provocar el gol en propia portería de Roger Ibáñez, que creo que bueno, tuvo un partido mejor que en otros encuentros que hemos visto recientemente, pero donde igualmente pues tuvo la mala fortuna de meterse un gol en su propio marco. Y al final pues cayó la Roma, que compitió, que tuvo sus alternativas, que ya decimos que pudo correr ante la Juventus. Y bueno, recordemos también que en Roma está la cosa bastante, bastante revolucionada, porque hay una clara fractura entre Edin Dzeko y Paolo Fonseca. De hecho, Dzeko ya no es capitán, el otro día no jugó en este partido ante la Juventus como titular, entró Mayoral en su sitio, luego Dzeko le sustituyó cuando quedaban 27 para el final, poquito antes de ese segundo gol, y un duelo en el que la Juventus, eso sí, a pesar de, yo creo, no hacer una grandísima actuación, se llevó la victoria y está ahora mismo ya a 7 de el liderato, está en tercera posición.
Yo la verdad que me quedé con la sensación de que la Roma controló el balón en muchos momentos, pero la Juve yo sí que tuve la sensación de que controló el partido desde una versión más industrial, si quieres, de juntarse mucho, de tratar que no hubiera espacios entre líneas. Me recordó un poco en algunas cosas al partido, no tan acentuado, pero al derbi de Roma, en que la Roma encaja pronto y ya tiene que ir muy a remolque, y ahí le cuesta un poquito más encontrar situaciones en las que Mkhitaryan pueda conducir. Creo que tanto McKennie como Chiesa estuvieron muy disciplinados en la ayuda a sus laterales, sobre todo Chiesa con Spinazzola siempre intentaba hacer ese 2-1. Destacar que al final Cristiano Ronaldo tiene 2 medias ocasiones y te mete una y la otra la tira al larguero, que eso te aclara muchísimo el panorama. Y salvo un tramo en la segunda mitad donde con centros laterales sí que hubo cierta incertidumbre en la defensa de la Juve, yo creo que más o menos siempre tuvieron el partido a buen recaudo. Y a mí sí que me gustó Artur, Naveira. Yo sé que es un jugador que tiene muchos haters, pero a mí me parece que en partidos así, donde necesitas la pelota, es que no la pierde casi nunca. Tiene una efectividad a la hora de sortear situaciones de presión. Encima es un jugador que yo creo que te junta mucho al equipo, desde esa capacidad que tiene para tocar y moverse. Obviamente no es un jugador perfecto, y a mí lo que me daría pena es que, siendo tan joven, se malgastara el talento que tiene, que creo que pocos, es muy específico. No hay tantos jugadores en el mundo que tengan esa capacidad para influir tanto en el juego, y lo que me gustaría es que alguien, y creo que Pirlo puede ser un perfil, le cogiera por banda y le mentalizara mucho, ¿no? De esa importancia de ser disciplinado y de crecer futbolísticamente, porque creo que es un jugador que te da un tono absolutamente distinto cuando comparece, y que una Juve, que yo creo que a veces va escasa de pausa, sobre todo cuando no juega Dybala, es un equipo muy de verticalidad, pero le falta ese momento de más tranquilidad. Artur, siendo muy distinto a Pirlo, podría ejercer ese rol, ¿no? De faro, con interiores de mucha más dinámica que él, y él marcar esa pausa para luego que los otros aceleren. No sé, yo lo veo así. Entiendo que no solo, pero estoy en el bando de los que menos partidarios de Artur hay, pero yo sé que le veo jugar con un potencial o con unas características muy especiales.
Bueno, pues visión diferente a la que hemos tenido del partido, pero bueno, la Juventus que se ha llevado esos 3 puntos ante la Roma, que tenía una buena oportunidad de quedarse con la tercera plaza. Es verdad que la Juventus aún tiene un partido pendiente contra el Napoli, ese famoso encuentro que primero le dieron por ganado y luego pues no, le quitaron esos 3 puntos a la Juventus, y lo tendrá que disputar próximamente. 42, ya decimos, para la Vecchia Signora, a 5 del Inter y a 7 del Milan. Bueno, Sergi, tenemos también un par de temas franceses que comentar. Hubo el clásico del fútbol francés entre Marsella y Paris Saint-Germain, y un partido que realmente mucha historia no tuvo, porque ya el Paris Saint-Germain a los 24 ganaba 0-2 ante un Marsella que no está en el mejor momento de su historia, la verdad. Ya sabemos lo que está pasando últimamente con esa marcha de André Villas-Boas por desavenencias con la dirección deportiva, el altercado que había ocurrido con los ultras y Álvaro González una semana antes de la disputa de este partido, todo realmente turbio en Marsella, que es una ciudad también un poco dada, o un club bastante dado a que estas situaciones puedan ocurrir en cuanto la cosa se tuerce. Y bueno, pues vimos al Marsella dispuesto en ese 4-3-3 ante un Paris Saint-Germain que también, bueno, al atacar, digamos que jugaba con ese sistema, pero en el que vimos a un Berratti que un poco elevaba su posición a la hora de presionar, acompañando pues a los delanteros en esa tarea. Malas noticias para el Paris Saint-Germain porque se lesionó Di María a los 11 minutos y habrá que ver cuál es el alcance de esa lesión. Pochettino dijo que en principio no tenía pinta de ser nada grave, pero también hay que tener en cuenta que queda ya muy poco para esa primera manga de la eliminatoria de Champions entre Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues el Paris Saint-Germain que lo pudo resolver con goles de Mbappé y de Icardi ante el OM, que ha vuelto a caer. Vio además como Payet se iba expulsado en el final del partido y el conjunto parisino que está a 3 puntos del liderato que ocupa ahora mismo el Lille.
Sí, de hecho, yo en el partido tuve la sensación de que el OM se quedó sin clásico habiendo hecho pocos méritos para ello, porque yo creo que el equipo no presionó mal, oprimió bien esa salida de balón del Paris Saint-Germain. De hecho, pese a jugar con Paredes y Berratti, que son jugadores de buen trato, yo creo que no siempre estuvo cómodo el equipo de Pochettino. A veces con marcas casi individuales, con Gay, con Pape Gay sobre Idrissa Gana Gay, con Camará bastante pendiente de Berratti en algunos momentos y con Rongier yendo muy encima de Paredes. Y por ahí a mí no me disgustó el Marsella en cuanto a esa concepción de ser un equipo agresivo que quiere incomodar la salida de balón del rival, pero obviamente del mismo modo en que Cristiano en dos latigazos te puede dejar sin partido, el Paris Saint-Germain con una acción rápida y muy vertical en la que encuentran a Kylian Mbappé, que todo el mundo está hablando de la punta de velocidad de 36 kilómetros por hora, que por lo visto es la más alta registrada desde que se calcula la velocidad punta de los jugadores en la liga francesa, eliminando muy bien a Saka y definiendo con muchísima contundencia ante la salida de Mandanda. Y otra acción un tanto afortunada de Icardi, ¿no?, que le da casi con la chepa y levanta la pelota por encima del portero del OM, te dificulta mucho la vida, ¿no? Porque ahí sí que al equipo marsellés le faltó algo más de creatividad en los últimos metros. O sea, Payet y Tobin no estuvieron a un nivel altísimo. No pudo jugar Milik, Arkadiusz Milik, que estaba con un tema muscular. Y por ahí el Paris Saint-Germain sí que pudo gestionar un poquito más unas situaciones que por momentos yo creo que no estuvo cómodo el equipo de Pochettino. A mí me volvió, bueno, siempre que juego al Marsella destaco lo mismo, pero porque a mí me parece un jugador que tiene una madurez tremenda pese a su edad y que está predestinado a jugar en un grande como es Boubacar Camará. Yo a Pape Gueye también le veo cosas interesantes, pero bueno, en la segunda mitad pues ya la presión se afloja un poquito, el Paris Saint-Germain puede salir con más soltura. Neymar aparece en el partido y hay una acción en la cual Mbappé peca de demasiado solidario, que le quiere entregar el gol, pero ahí pueden ya matar definitivamente. Y destacar también a Marquinhos, que creo que con Marquinhos el equipo es otro defensivamente, y que incluso Kimpembe con sus excentricidades parece más central cuando juega al lado del brasileño. Y te diría, Jaume, que yo este 11 lo vi ya bastante parecido al que vamos a ver contra el Barça, ¿eh? Obviamente con Neymar sobre el terreno de juego, vamos a ver a quién sacrifica, si a Di María o a Icardi, y vamos a ver qué pasa con Keylor Navas, pero yo lo que más intuyo es un centro del campo de tres del PSG.
Sí, sí, un poco en la línea de lo que ya había hecho Tuchel. En ese sentido no supondría una innovación por parte de Pochettino, que probablemente también se haya dado cuenta de que para los días grandes es mejor jugar con esos tres centrocampistas, intentar controlar más a partir de esa mayor presencia de jugadores en la zona medular, y veremos si Di María llega a ese partido de octavos de final ante el Fútbol Club Barcelona, porque desde luego, después de Mbappé y Neymar, o Neymar y Mbappé, como los queramos ordenar, pues sea el jugador más importante de este Paris Saint-Germain. Bueno, pues victoria del conjunto parisino por 0-2 en este clásico del fútbol francés ante el Olympique de Marsella. Y de Francia también, Sergi, queríamos hablar del buen momento del Mónaco. Un Mónaco que está en una racha de resultados sensacional. De hecho, lleva 7 victorias consecutivas y el conjunto del Principado lleva 48 puntos. O sea, que está metido en esa pelea por la Liga de Campeones. Muy cara, eso sí, porque Lille y Lyon están también en un gran momento. El Paris Saint-Germain es el Paris Saint-Germain. O sea, al final no deja de ser el gran candidato para llevarse la Liga, a pesar de tener ahora mismo a 2 equipos por encima. Pero un Mónaco que ha tenido una buena semana, ha ganado los 2 últimos partidos. Nos fijamos sobre todo en el penúltimo partido, que fue el derbi de la Costa Azul ante el Niza, un encuentro en el que el Mónaco fue capaz de ganar con un doblete de Wissam Ben Yedder. Si alguien no ha visto todavía el segundo gol, que lo vea, porque es un auténtico golazo de Wissam Ben Yedder, después de una falta en la que hay 2 toques antes del remate de Ben Yedder. Quizá puede hacer algo más la barrera del Niza, salir un poco antes, pero igualmente el disparo es un golazo por toda la escuadra. Y un partido en el que vimos a un Mónaco que la verdad es que controló bastante bien el encuentro, no permitió que el Niza pues pudiera desplegarse prácticamente. Por eso fue sorprendente el gol de Les Melou, nada más comenzar el segundo tiempo, porque realmente los interiores no estaban teniendo llegada a zonas decisivas. El Mónaco estaba tapando muy bien la parte central con el grandísimo trabajo de Tchouaméni y de Fofana. Y en cuanto a sistema, pues es un equipo que, bueno, fluctúa un poco entre jugar con 3 centrales, que serían Sidibé, Maripán y Badiashile, teniendo a Caio Henrique como carrilero y a Diatta, por el otro lado también jugando en esa posición. Diatta, por cierto, que ha llegado del Brujas. Y bueno, pues un Mónaco que ya decimos, va cambiando un poco de ese 5-2-3 o 5-3-2 más bien, porque Diop juega entre interior, media punta, acompañando a Fofana y a Tchouaméni, y un poco en esa zona intermedia que le colocaría también entre los 2 centrocampistas y luego la pareja de delanteros formada por Ben Yedder y por Volan. Ya decimos, trabajo importante de equilibrio por parte de Caio Henrique, que hace muchos metros en todos los partidos. Y bueno, pues 2 victorias en esta última semana para el Mónaco, que está, como decimos, en un buen momento.
Sí, no, la verdad que no es un equipo que me genere sensaciones incontestables, pero es cierto que ha encontrado un equilibrio matizando la idea de principio de temporada, porque al final Niko Kovac siempre ha confiado bastante en ese doble pivote Tchouaméni Youssouf Fofana, que bueno, te garantizan una capacidad de trabajo física imponente. Y luego yo creo que, por ejemplo, Fofana es un futbolista más delicado de lo que puede parecer, porque es muy fuerte, porque luego también en la transición es potente, pero yo creo que tiene buena capacidad de pase. Y Tchouaméni, la verdad que a mí me está gustando más de lo que yo le había visto en el Burdeos. Creo que está creciendo bastante como jugador. Y luego Kovac está haciendo la de Tuchel, porque está utilizando ese sistema mixto, que en defensa es más un 4-4-2 con Sidibé haciendo de lateral, y en ataque estira mucho con el lateral izquierdo, con Caio Henrique, o en el caso del último partido contra el Nîmes, con Baló Touré, que dio 2 asistencias y estuvo bastante bien en la primera mitad, llegando al fondo y centrando con criterio. Es curioso, porque Sidibé, en la época más prolífica del Mónaco, de los Mbappé y compañía, era un lateral que tenía mucho recorrido y mucha llegada arriba, con mucha potencia, y está prefiriendo tenerle como corrector Kovac, ¿no? Sobre todo porque en los primeros partidos de Liga, me acuerdo que la pareja Badiashile-Disasi estaba sufriendo bastante, estaban bastante mal coordinados, y por ahí ha intentado ajustar un poquito el técnico croata. De hecho, a Disasi, que a mí el año pasado me encantó en el Reims, me parecía un auténtico muro, lo ha sacrificado para apostar por Maripán, que la verdad que está rindiendo bastante.
Badiashile, y que llevaba 4 goles en el último mes, además.
Sí, correcto. Badiashile sigue siendo un jugador con un potencial tremendo, pero que comete muchos errores. De hecho, en el partido contra el Nîmes comete alguno de bulto. Pero bueno, quizás está algo más protegido en esa línea de 3, y luego dando mucha amplitud, como digo, con el lateral izquierdo y con el extremo, con el jugador de banda de la derecha, ya sea Diatta O el otro día, por ejemplo, empezó con Golovin, que marcó dos goles, pero ejercía tres goles, perdón, el de falta luego. Tres goles y una asistencia, si no me equivoco. Luego ejerciendo más de extremo por fuera, algo que, bueno, él es un jugador más híbrido, no es tan especialista, pero Kovac le pidió eso. Y un Mónaco que, bueno, está encontrando sensaciones, pero yo creo que hay que verlo a largo plazo, porque todavía tiene cosas que son bastante, bastante mejorables. De hecho, contra el Nîmes fue un partido un tanto caótico. Y contra el Niza, déjame decir, por fijarme un poco en el Niza, que no sé qué
Dilo,
ha
dilo.
No sé qué ha pasado con Saliba
Eso.
en Inglaterra, pero uf, a mí cada vez que lo veo en el fútbol francés me parece que tiene un nivel tremendo.
Sí, la verdad es que el encuentro que hizo Saliba ante el Mónaco fue tremendo, ¿eh? Sobre todo dando un recital de salida de balón, fue espectacular. O sea, como cada vez que le venían a presionar, el tipo, como si estuviera en el salón de su casa, le daba igual. O sea, aguantaba la pelota, la sacaba perfectamente para un compañero. La verdad es que en ese sentido es un jugador tremendo y no
Sí,
se puede
pero
entender que en el
dime.
Arsenal no se haya hecho la puja por él.
Sí, al final el fútbol inglés es muy distinto, pero a mí en cuanto a sensaciones me transmite la misma madurez que Wesley Fofana, el jugador que está funcionando muy bien en el Leicester. Es cierto que Fofana tiene más envergadura, por ahí quizá a Saliba en los duelos puede ser algo más vulnerable, pero es un jugador con una lectura y con un timing que me parece difícilmente mejorable.
Un jugadorazo Saliba, o por lo menos pinta de que lo va a ser en el futuro. Bueno, pues vamos a ir ya con las preguntas de los oyentes para ir cerrando el programa. Y la primera que tenemos es de Quique Marí en iVoox, que nos dice: Hola, ¿qué nos podéis decir a los valencianistas sobre los nuevos fichajes invernales? A Cutrone sí lo tengo algo más visto de su etapa en el Milan, pero Ferro y sobre todo Cristian Oliva son para mí auténticos desconocidos. Gracias y un saludo, cracks. Bueno, Cutrone sí, yo creo que es un jugador más conocido, no solamente por esa etapa en el Milan, sino también en el Wolves. Luego, pues Ferro es un jugador que en ciertos momentos pues compartió pareja de centrales junto a Rubén Díaz. Era otro de los jugadores que salía de la cantera del Benfica, que tenía mucha proyección para esa línea defensiva, pero lo cierto es que fue perdiendo importancia. Y Cristian Oliva, pues centrocampista que ha llegado desde el fútbol italiano y que por lo menos le vale al Valencia para ampliar opciones en el centro de la cancha. Un Valencia que ya sabemos que no tiene una plantilla o no tenía una plantilla demasiado larga. Muchos jugadores se fueron en el comienzo del curso, luego con Doug Villa fue traspasado ya con la temporada comenzada, o sea que ahí tenía problemas el equipo y por lo menos ha sumado un efectivo más.
Sí, decir que Oliva, por ejemplo, en el Cagliari tampoco era un jugador titular habitual, porque en esa parcela del campo, pues el Cagliari tiene jugadores como Marco Roque, como Ras van Marin, incluso Nathan Nández puede jugar también en esa zona más central. Pero un centrocampista, sobre todo defensivo, con buen posicionamiento, con capacidad también para achicar espacios, porque tiene esa agresividad uruguaya en los duelos, que no se complica la vida con balón y que coincido, que en esa parcela pues va a poder ejercer en algunas ocasiones de contrapeso, ¿no? Jugando con Carlos Soler o con Rasic, es un futbolista que le va a dar opciones, sobre todo a nivel táctico, en ese trabajo oscuro que a veces no se elogia, yo creo que lo firman un poco para eso. Y bueno, Cutrone ya bastante conocido, a mí no me enamora Cutrone, pero es un jugador que es un rematador de estos voraces. En un Valencia que tiene tradición, de delanteros italianos, Corradi, Di Baio, Tabano, Zaza, y ahora Cutrone, y alguno que me dejaré seguramente. No sé si a ti te viene a la cabeza algún delantero más que pasará por Mestalla. Y Ferro, sobre todo en la época de Bruno Lage, ¿no? Fue que tuvo una bastante continuidad junto a Rubén Díaz. Quizá algo más espigado, sin tanta fortaleza física, pero un central normalmente de buena lectura también. A mí me sorprende que haya quedado tan esquinado, quizá no para titular, pero que pudiera tener alguna opción más en el Benfica.
Bueno, pues un Ferro que no estaba jugando mucho este año, sobre todo con esa llegada, por ejemplo, Nicolás Otamendi y
Vertonghen también.
Y de Vertonghen, sí, exacto. Dos veteranos que han llegado esta temporada y que son los que están ocupando la pareja de centrales. Luego, a ver, pregunta de Dani MP 11, que nos dice: buenas tardes, fenómenos. Al hilo de la pregunta sobre Anthony del Ajax, ¿qué pasa con David Neres? Parece que ha perdido mucha importancia en el último año y medio y tenía pinta que iba para crack. Bueno, David Neres fue uno de los traspasos más caros de la historia del Ajax. Hablando de traspasos caros, pues ya sabemos lo que ha pasado esta semana con Sebastián Haller, que se han olvidado de inscribirlo. Semana trágica para el Ajax, porque además también ha habido el tema del doping de Onana. Pero bueno, yendo a David Neres, pues Sergi, un jugador que es verdad que hace dos temporadas fue un jugador absolutamente clave para el Ajax en esa trayectoria hacia las semifinales, que muy cerca estuvo de terminar en final de Champions, y un jugador que ahí estuvo realmente bien, pero que la temporada pasada yo creo que ya tuvo más problemas para tener continuidad con alguna lesión, y eso quizá le ha restado un pelín.
Sí, este año también ha estado lesionado, Neres. Y bueno, yo creo que al final el rendimiento de Anthony, que está siendo muy alto, y el hecho de que Tadic ya no juegue de 9, sino que ya haya vuelto a ser un falso extremo, le resta posibilidades, pero yo sigo creyendo que es un extremo con capacidad para desequilibrar, que no hay tantos en el mundo de estos.
Bueno, luego tenemos dos preguntas de Paulota, que nos dice: ¿algo que comentar sobre el equipazo que tiene Fenerbahce con las últimas adquisiciones? Bueno, ha llegado Özil, que ya hemos dicho que debutó el otro día, pero que no tuvo una presencia destacada en el partido. También el fichaje de Irfan Kabechi, que ese sí que me parece, bueno, un tanto brutal, que se ha apuntado Fenerbahce, básicamente porque a Kabechi lo querían fuera de Turquía, lo querían en ligas importantes, era un jugador que ha sonado para equipos de las grandes ligas. De hecho, hubo un rumor de que el Sevilla podía estar interesado, y bueno, pues un Fenerbahce que ha formado una buena plantilla y que tiene la ambición de volver a ser campeón, y sobre todo pues destacan esos nombres de Özil y de Kabechi.
Sí, sobre todo lo de Kabechi, que zurdo, jugador que te puede jugar en banda o en el doble pivote también, bastante competitivo para mi gusto. A mí me ha sorprendido también que terminara en el Fenerbahce después de hacerlo muy bien en el Başakşehir, donde a mí también me gusta Berkay Özkan, otro jugador joven de centro del campo, ahora está lesionado, pero de los jugadores de Başakşehir jóvenes, bueno, al final Kabechi no tanto, ¿no? Creo que es 95, pero bueno, jugadores con buena proyección.
Bueno, en este mercado invernal han llegado Kabechi, Özil, pero también Osayi Samuel, que fue titular en el partido ante Galatasaray, antes lo hemos mencionado, llegando desde el QPR, y Atila Salay, central de 22 años, que ha sido fichado del Apollon Limassol. Y luego, otra pregunta que nos hace Paulota, que dice: perdonad que incluya otra pregunta, pero ¿cómo veis la progresión de Justin? Entiendo que habla de James Justin, el lateral del Leicester. Me parece que ha crecido muchísimo en estas dos temporadas. Estoy de acuerdo, yo la temporada pasada es verdad que cuando hablé de él no lo hice.
Le rajaste. No
hablé bien de él, me parecía un lateral pues normalito, tirando a flojo, pero sí que es verdad que en una temporada en la que el Leicester ha perdido a Chilwell, pues y que no ha traído o no trajo en el comienzo de temporada a nadie para sustituirle, pues Justin ha estado bien ocupando ese lateral, jugador cumplidor, pero que bueno, no comete muchos errores, y que al final tener un perfil así, si bien luego en ataque quizá no te va a dar lo mismo que te podía dar Chilwell, pues sí que es un jugador que vaya, que en cuanto a la seguridad que te ofrece atrás, pues merece la pena tenerlo.
Y que te puede jugar en los dos perfiles, que eso también es importante.
Sí, te puede jugar por la derecha y por la izquierda, sí. Bueno, y luego la última pregunta de Da'it, que nos dice: Antonio Marín se acaba de ir cedido al Lokomotiva de Zagreb después de no cuajar en el Monza, y por lo que parece, debido a la cesión, no tener sitio en el Dinamo de Zagreb. ¿Creéis que es un buen paso ahora ir cedido a un club de media tabla croata o que lo estamos perdiendo? En verano es uno para equipos de la Serie A. Un saludo. Bueno, Lokomotiva Zagreb casi que es el filial del Dinamo de Zagreb, o sea que quizá en el Dinamo no tiene sitio, pero por lo menos está un poco en ese cobijo, ¿no? Es verdad que Lokomotiva este año va muy mal, está creo que último de la Liga Croata tras haber jugado previa de Champions este verano, pero bueno, Antonio Marín también ha ido a un sitio que quizá no es sencillo, ¿no? Porque él da el primer salto fuera de Croacia a un equipo que es verdad que tiene un proyecto ambicioso como es el Monza. Recordemos que el Monza lo llevan Silvio Berlusconi y Adriano Galliani. Y bueno, pues es un equipo que está en formación y que quizá, pues cuando busca que estos jóvenes sean sus estrellas, pues no lo termina de tener sencillo, ¿no? Y bueno, pues ahora ha regresado a su país para jugar en el Lokomotiva. Imaginamos que ahí tendrá mucho más peso en el equipo y vaya, no creo que podamos hablar aún de perderlo, porque es un jugador, ya decimos, que es realmente joven.
Sí, a veces yo creo que es un jugador que peca de que se sabe, o yo al menos en categorías inferiores, a veces cuando lo veía jugar me iba cabreado, ¿no? Porque le ves a esos jugadores que, como si el partido no fuera con él, algo displicente, y quizá necesite curtirse. Sí, no sé, Lokomotiva normalmente le sirve al Dinamo para potenciar jugadores. De hecho, el bajo nivel de este año responde a que han perdido a Ivo Gerbich, que se ha venido a España como suplente de Jan Oblak. Pero, a ver, de memoria seguro que el Dinamo ha reclutado a tres importantes del año pasado, a Jakic, a Marko Tolic y a Kastrati, al jugador de banda, con lo cual les ha quitado un poco la columna vertebral y es cierto, un equipo que no está funcionando muy bien. Pero bueno, yo creo que en este caso Antonio Marín necesita jugar y necesita hacerse competitivo, porque las condiciones las tiene, pero yo las veces que lo he visto todavía no me ha dado la sensación de ser futbolista, no sé si me explico.
Sí, no, vaya, creo que la explicación es clarísima, o sea que también es uno de los motivos para explicar que Antonio Marín no le haya ido bien en estos primeros meses en el Monza. Bueno, pues vamos a cerrar aquí este podcast después de haber respondido a las preguntas de los oyentes y ser si la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Pues hasta la semana que viene.
Aquí estaremos para el 23º programa de No Habrá Haters de Manacor. Hoy cerramos aquí el 22º. Hasta la próxima. Adiós.